La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:04 p.m. Es miércoles 5 de noviembre del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, querido Charlie. Como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Mitad de semana y nosotros con mucho que contarle.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás? De aquí hasta las 3. ¿Qué tal, Duende? Mucho que contar.
Indudablemente. Vamos una vez a nuestros 5 temas de sobremesa. Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hoy no ha habido hasta este momento manifestaciones en Michoacán después de la ola de violencia que empezó a escalar con el asesinato de un líder limonero y terminó con la atroz ejecución en plena plaza pública, cuando acababa de cargar a su hijito para mostrarle las calaveritas del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pero en los últimos días, lo mismo en Apatzingán, que en Uruapan, que en Morelia, que en varios otros lugares de Michoacán, han salido a las calles con un mismo grito. Fuera Morena, fuera el gobernador, Claudia asesina, en referencia a la presidenta Sheinbaum, y en algunos casos vandalizando palacios de gobierno. Sucedió en Morelia, sucedió en Apatzingán. Hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum confirmó que se reunió con el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, quien vino desde Michoacán para estar muy temprano por la mañana en la reunión de seguridad de Palacio Nacional. Dijo que se hizo el compromiso de continuar trabajando juntos y que después de las diferentes reuniones y voces que se escuchen, se va a tener el primer borrador del Plan Michoacán para la Paz y la Seguridad, que esperan presentar por completo la próxima semana. Hoy en mi columna del periódico El Universal, y les invito a que la lean, la tengo ahí en mis redes sociales, le describía yo las similitudes que había entre el Plan Michoacán, que así se llamaba, que presentó Enrique Peña Nieto en 2014 tras la expansión de los grupos de autodefensa, y el Plan Michoacán que está presentando Claudia Sheinbaum en 2025 tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y no solo que se llamen igual, Plan Michoacán, ¿no?, sino, por ejemplo, el plan de Sheinbaum tiene 3 ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz. El plan de Peña Nieto tenía 5 ejes, entre ellos educación y cultura para la prosperidad, salud y seguridad social y economía familiar y empleos. Peña Nieto dijo que tenía que ser una estrategia integral con la participación de todos, incluyendo su gabinete. Sheinbaum hizo lo mismo. Peña Nieto habló de talleres de planeación por municipio. Sheinbaum habla de una oficina de la presidencia en distintos municipios de Michoacán. Él planteó recorridos territoriales y consenso con los gobiernos locales de sectores urbanos de intervención por municipio. Ella convocó a que cada secretaría se reúna con diferentes comunidades de Michoacán. Es decir, está parecidísimo el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum 2025 con el Plan Michoacán de Enrique Peña Nieto 2014, pero la presidenta insistió que su propuesta no tiene nada que ver con Peña ni con Calderón y con nada de militarizar.
Decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón, y no tiene nada que ver, porque nosotros Lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que haber contra la extorsión en Michoacán y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los ministerios públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones. No tiene que ver con la militarización o el permiso para matar, que generó enorme sufrimiento al pueblo de México. Segundo, el de Peña mandó un comisionado que se reunió con las entonces autodefensas y buscó un acuerdo con estas autodefensas. El nuestro es un plan integral que tiene que ver con la propia sociedad michoacana y que tiene que ver con la atención a las causas y también la seguridad. Y es de construcción de paz, no es de declaración de guerra, que es muy distinto.
Fíjese que Enrique Peña Nieto decía que, ahora que he escuchado yo a la presidenta decir lo de la atención a las causas, Peña Nieto argumentaba: la violencia no se combate con más violencia. Lo importante es prevenir la violencia con acciones sociales que permitan lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social en el Estado. ¿Qué dice Sheinbaum? La seguridad no se sostiene con guerra, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. Parecidísimos los dos planes. Obviamente no le va a gustar a la presidenta que lo digamos, pero pues están parecidísimos. La presidenta dijo que fue muy importante reunirse con Grecia Quirós, la esposa del alcalde asesinado Carlos Mazo, que seguramente va a ser en las próximas horas nombrada ya como la alcaldesa sustituta.
Recibí a la esposa de Carlos Mazo y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas. Y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia de el asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Mazo. Pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, es el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
¿Qué pasa hoy en Michoacán? Vamos con Yasmín Ferreira. Adelante, Yasmín.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Al continuar por cuarto día consecutivo las marchas y las manifestaciones en Uruapan por el asesinato de Carlos Mazo, esta mañana salieron a las calles los empleados municipales, así como transportistas. Desde muy temprano, un grupo de estudiantes también universitarios protestaron en las inmediaciones de la Facultad de Agrobiología en esta ciudad. Posteriormente, en una marcha silenciosa, pacífica, marcharon los empleados sindicalizados del ayuntamiento y minutos después, tráileres, camiones de carga, taxistas y otros transportistas también protestaron por las principales avenidas de la ciudad en exigencia de justicia para Carlos Mazo. Las protestas, Carlos, auditorio, continuarán a lo largo de este miércoles en Uruapan específicamente, ya por la tarde y noche. Se esperan al menos 3 marchas más. En Morelia, 2 marchas que se tenían programadas fueron canceladas. Apatzingán se reporta en calma. Digamos que ahorita el foco de atención es Uruapan, además del Congreso del Estado, que ya están llegando precisamente los simpatizantes, tanto de Carlos Mazo como de Grecia Quirós, quien alrededor de las 2:30 de la tarde estará rindiendo protesta ante el legislativo local como nueva alcaldesa. El reporte entonces, que les comparto.
Entonces, Yasmín, seguramente tenemos a las 2:30 la toma de protesta de la viuda de Carlos Mazo para convertirse en alcaldesa y seguramente de ahí se va a ir a Europa, ¿no? Y en temas de manifestaciones, están programadas, dices, 3, pero no en Morelia, ¿no?
3 en Uruapan, 4 de la tarde, 5 de la tarde y 8 de la noche. Son motociclistas, ciclistas y ciudadanos.
Y va a coincidir con la llegada de la nueva alcaldesa seguramente, ¿no?
Exactamente. Habremos de ver cómo se desarrollan estas manifestaciones y si se registran algunas otras en algún otro punto de la entidad, como puede ser Morelia o como puede ser Apatzingán.
Yasmín, estamos al pendiente. Gracias por este reporte desde Michoacán.
Con todo gusto. Buenas tardes.
Hasta luego, Yasmín Ferreira. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Mal dato económico para el país. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué está pasando, Valeria? Cuéntanos.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hemos hablado muchísimas veces de la importancia de la inversión, ¿no? Y que la inversión, pues al final del día, refleja la confianza que se tiene en una economía, en cualquiera, Carlos, no solo en la mexicana, verdaderamente en cualquiera. Y cuando me refiero a inversión, no estoy hablando de la inversión extranjera, no estoy hablando únicamente de la inversión de los empresarios locales, no estoy hablando únicamente de la inversión pública, estoy hablando de la inversión en lo general. Pues soy el
INEGI. Todas estas inversiones.
¿No? O sea, sumamos todo, ¿no? Y ahí está. Oye, un poco de todo.
Dime. Ayer, ¿cuándo fue? Ayer o antier, ¿qué nos decías? Que llevaba 8 meses consecutivos a la baja el índice de confianza de los empresarios en la economía mexicana, ¿no? Y son los empresarios los que invierten, ¿no? Entonces no extraña que la inversión esté tumbada, ¿no?
Pues no extraña, pero sí preocupa, Carlos, porque nos da el INEGI el dato de inversión de agosto, que siempre trae algo de rezago, y pues los datos son verdaderamente malos, Carlos. En agosto, en su comparación mensual, es decir, frente a julio, cayó la inversión 2.7%, que es una caída mensual muy importante, ¿eh? O sea, el que caiga 2.7 no se vale que digamos, ay, pues mira, es poquito, no llegó al 3. No, es una caída muy importante porque se refiere al mes. Pero si vemos la caída de todo el año, Carlos, agosto con agosto del año pasado, la caída es de 8.9%. 8.9%. Y ahí estamos hablando de unas cifras que se consideran desestacionalizadas, ¿no? Quitando fenómenos típicos de cada año, estacionales. Pero si vemos las cifras originales, Carlos, la caída fue de todavía más. La caída fue de 10.4%. O sea, estamos viendo una caída en la inversión brutal, ¿no? O sea, si vemos únicamente enero-agosto, una caída de 7.3%. Está cayendo en todos sus componentes, salvo el componente residencial, o sea, la inversión, la construcción de casas, esa todavía se está moviendo, pero toda la demás, Carlos, la no residencial, que pues básicamente está relacionada con operación, actividad económica, cayó 17.9%, nada más. Como ejemplo, si vemos el gasto en maquinaria y equipo, cayó 13.7%. O sea, toda la inversión está cayendo de forma muy importante. Y para mí, Carlos, pues es muy claro que esto refleja pues la poca certidumbre que hay, y no es la certidumbre únicamente del efecto de Trump, no es únicamente la incertidumbre de los aranceles. Sin duda debe haber algo de eso, por supuesto que habrá algo de eso, pero yo no creo que sea únicamente un fenómeno de Trump. Es decir, si hoy con una varita mágica dijéramos, bueno, vamos a suponer que los aranceles desaparecen y la amenaza de Trump ya se va, no creo que la inversión se recuperara así de forma brutal. Sí estamos viendo muy malas cifras de inversión, y es bien difícil, Carlos, que un país crezca pues cuando no tienes inversión. Entonces los datos de inversión de hoy fueron los peores en 5 años. Sí son muy malos datos de inversión, verdaderamente. Y para mi sorpresa, otro dato que sale siempre el mismo día que sale la inversión es el dato de consumo. Y el dato de consumo, digo, habiendo visto el dato de inversión que fue pésimo, pues yo me esperaba un dato de consumo que tampoco fuera muy positivo, ¿no? Y bueno, en realidad vimos un dato de consumo en el que creció poquito, creció marginalmente, pero creció. El consumo durante agosto aumentó 0.6%, y si lo comparamos contra agosto del año pasado, creció 0.9%. Claro, si vemos todo el año, Carlos, si vemos enero-agosto, el consumo ha estado cayendo. Es una caída menor, pero cayendo, una caída de 0.3%. Entonces ya estamos viendo, pues, Carlos, que te digo, clarísimos datos de una situación económica complicada, que de repente me dicen, oye, no hay crisis. Pues no hay crisis, pero sí hay un deterioro muy notorio en la actividad económica. Y viene ya pues la discusión con más vigor del presupuesto de egresos de la Federación. Ayer la Cámara de Diputados lo aprobó en lo general, pero hay muchísimas reservas, Carlos. Hay más de 1.700 reservas que se van a empezar a discutir hoy en lo particular. Al parecer van a pasar más de 300 legisladores a discutir las reservas, Carlos, así que todo indica que puede ser una sesión muy grande, una sesión maratónica. Para terminar, yo creo que sin moversele ni una coma, ¿no? Porque pues ya sabemos cómo son estas sesiones. A lo mejor sesionan horas y horas y horas y al final del día no pasa nada. El 15 de noviembre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto y pues estamos esperando a ver qué sucede porque la economía mexicana, Carlos, necesita muchísimas cosas de dónde agarrarse y en este momento pues no se ve eso con claridad.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos 2026. Se impuso la aplanadora oficialista, 302 votos a favor, 95 en contra, 23 abstenciones. Es un presupuesto de 9.2 billones de pesos y una deuda grandototototototototota. Se prevé una sesión maratónica ya que habrá más de 2.000 reservas que se tienen que discutir. Y mientras tanto, ¿cómo va la manifestación de campesinos en Guanajuato? Ayer Blanca Mireles nos decía, regresaron al bloqueo carretero. Blanca, ¿qué hay?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues así es, hasta hace aproximadamente una media hora, pues ya solamente queda una de las carreteras de Guanajuato bloqueada, que es la Irapuato-Salamanca, esto en ambos sentidos, está totalmente bloqueada. Y bueno, después por la mañana habíamos nosotros informado que había 9 bloqueos y uno parcial. Afortunadamente ya de este solamente queda uno, pero siguen los manifestantes pues en las zonas sin bloqueo y en este momento, como te comento, la carretera Irapuato-Salamanca, la 45, que es la federal 45, es la única que queda bloqueada a la altura de la ciudad industrial. Mientras tanto, nosotros seguiremos informando qué es lo que sucede en las carreteras de Guanajuato y bueno, pues afortunadamente liberaron 8, una queda, pero pues estaremos nosotros al pendiente de todo el movimiento que den los agricultores en el estado de Guanajuato.
Estamos atentos y muchísimas gracias por este reporte desde Guanajuato. Oiga, fíjese que de última hora le comento que dio a conocer el gobierno la detención de en Culiacán, Sinaloa, de Daniel Silvestre Manjarres, alias el Dani, de nacionalidad estadounidense, considerado uno de los objetivos más buscados por las autoridades de Estados Unidos por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo. Tiene una orden de arresto. Tiene una ficha roja emitida por el FBI y ya fue, le digo, detenido en Sinaloa. Daniel Silvestre Manjarres, alias el Dani. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
La presidenta Claudia Sheinbaum vivió ayer un episodio de acoso cuando salió a caminar entre Palacio Nacional y la SEP, un trayecto de 3 cuadras, 5 minutos, tenía una reunión en la SEP ahí con rectores y directivos de universidades, se fue a pie y cuando estaba caminando, un hombre se le acercó por la espalda y la acosó. Hoy en la mañanera la presidenta relató lo ocurrido y dijo que ya levantó una denuncia. Insistió en que no hay ningún riesgo para su seguridad, que su seguridad está garantizada. El individuo fue detenido. Rocío Jardines, platícanos, por favor.
Carlos, pues si le pasó a la presidenta, ¿qué pueden esperar las demás mujeres? Esta fue la frase que hoy dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer se escuchó incluso en las calles del centro histórico, que se leyó en las redes sociales tras darse a conocer este video donde se muestra el momento en que la presidenta pues sufrió este acoso cuando decidió irse a pie por la calle de Moneda a un evento de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, antes de ser cuestionada al respecto y como tercer tema, al inicio de esta conferencia explicó lo ocurrido, mencionó que a pesar que estaba presente la ayudantía y pues alejó en un momento a este hombre sin detenerlo en ese momento de la acción, fue hasta que ella vio los videos, Carlos, difundidos en las redes sociales y ella fue la que dimensionó la gravedad del acoso, por lo que dijo, pues decidió presentar esta denuncia. Vamos a escucharla.
Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país, que es un delito en la Ciudad de México. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que ¿qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados. Porque debe ser delito penal.
Y bueno, insistió que para buscar que este delito sea penal en todos los estados, pues también llamó a los gobernadores, a los congresos, a que pues pongan ojos y cartas en el asunto. Reconoció que este asunto pues no se ha visibilizado, incluso que ella pues sí tendrá el privilegio de presentarse ante el Ministerio Público, algo que no viven en la realidad muchas mujeres, porque pues a ella, aunque se lo hagan a lo mejor de manera más inmediata, muchas mujeres no viven esto en los ministerios públicos y muchas veces prefieren no presentar la denuncia. Ante esto enfatizó que va a buscar actuar para mejorar las condiciones legales, erradicar el acoso. También dijo habrá campañas en escuelas para que no solo sea un asunto de niñas o mujeres, sino también de niños y hombres. Claudia Sheinbaum comentó que a pesar de las críticas, pues no reforzará su seguridad. Reprochó las voces que incluso dijo afirmaron que el episodio fue una cortina de humo ante otros temas nacionales. Escuchemos.
Pues suena así como cuando llega una mujer a un ministerio público y le dicen ¿por qué ibas de vestido corto? ¿Por qué se lo buscó la presidenta por andar caminando? Háganme un favor. ¿Cómo? Además de una mujer. Entonces, es un tema de fondo este para las mujeres mexicanas y para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque aquí somos todas, todos los que estamos, tenemos que hacer una reflexión de esto. Entonces sí, tuvo ahí la tendencia de montaje. Imagínense nada más, ¿no? Ni vale la pena mencionarlo.
Insistió, el acoso ya no puede pasar, Carlos, y bueno, también en otros asuntos reconoció la reacción a presidenta Claudia Sheinbaum de la representante de México en el concurso de belleza Miss Universo 2025, sí. Fátima Boch, quien se defendió en Tailandia de los insultos por parte del presidente de Miss Grand International, Navat Itzaragirreysel, y dijo Fátima pues actuó de manera digna, ese ejemplo que no es verdad que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, y por el contrario, Carlos, dijo la presidenta Sheinbaum, debemos alzar la voz. Mi reporte, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Fíjese que ya la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se pronunció también en torno a este tema, se solidarizó con la presidenta Sheinbaum, condenó el acoso a la presidenta, urgió a no normalizar la violencia contra las mujeres en México. ONU Mujeres señaló que toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser sancionado y erradicado. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, puso una sombra de duda sobre si esto se trataría de un montaje. Dijo, podría ser un montaje, ¿cuál fue su argumento? Que todos los medios afines al gobierno ya no están hablando de la violencia en Michoacán, ya no están hablando del narcogobierno y ahora están hablando del tema del acoso a la presidenta. Escuche usted lo que dijo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Ese hecho no debe de ocurrir, pero ese hecho, ya vieron ustedes el contexto de ese hecho, esos son los distractores que yo digo que no se deben de permitir. Ahora, en ese hecho trágico, lamentable, condenable que sucedió con la presidenta de la República, ¿no creen ustedes que eso es un distractor? Ahora, ¿qué está hablando todo mundo? Todos los medios que están afines al régimen, ¿de qué están hablando? De eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores. Ese es el gobierno cínico, corrupto y mentiroso que está haciendo Morena. Generar distractores para que la opinión pública hable de otras cosas y no de lo que sucede en este país. Están asesinando, están matando a mexicanas y mexicanos y este pinche gobierno de Morena no hace nada.
Ahí tiene usted lo que dice el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno. Tenemos más despuesito de la pausa. Ah, no, antes. El caso del que hablaba la presidenta ahorita, que nos reportó Rocío Jardines, que es lo que sucedió y ayer nos decía, nos lo contó Arely Paz, ayer Arely Paz nos lo informó en la recta final del noticiario, lo que sucedió con la participante mexicana, la representante de México en Miss Universo. Arely Paz, ¿en qué va eso?
Ah, Carlos, pues después de que la llamó tonta, de que ella se salió y que además reclamó diciendo esto es maltrato y otras que concursantes la apoyaron, bueno, pues inmediatamente el comité de Miss Grand Internacional emitió un comunicado y hoy, bueno, pues ya él se pidió una disculpa. Y también, por cierto, este directivo, bueno, pues rompió en llanto, Carlos, después de haber pedido la disculpa, rompió en llanto y dijo que está bajo mucha presión, que obviamente lo molestan todo el tiempo porque había acuerdos, no se cumplen, y entonces él se sentía muy presionado, pero que ya pidió disculpas. De hecho, cuando hay una parte en donde hacen esta presentación, esta disculpa, voltea y dice, ya estás feliz, dirigiéndose, suponemos, a la mexicana, pero aquí el tema es que el directivo, bueno, pues va a ser...
O sea, todavía en medio de la disculpa, ¿todavía hace eso?
No, un poquito antes lo hizo y después rompe en llanto porque dice que está muy presionado. Ya se informó también, Carlos, que este señor, que es tailandés y que es parte del comité organizador en este país, pues será relegado de las actividades de este evento, de lo que queda del evento, y que va a ser sancionado, y que obviamente pues ya emitieron un comunicado en donde dicen a todas las concursantes se les respeta, a todas las concursantes se les cuida, y lo que pasó pues obviamente no va a ser permitido en posteriores ocasiones, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchas gracias, Arely Paz. 1:28 p.m, pausa, tenemos más de Sobremesa, el descalabro que se llevó Trump en la primera elección que enfrentó como presidente en su segundo mandato.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:35 p.m.
4.
Perdió todo Donald Trump en la elección ayer, la primera elección desde su segundo término como presidente. Hay focos rojos en el Partido Republicano. ¿Por qué? Porque se metió con todo contra Soran Mamdani para la alcaldía de Nueva York y Soran Mamdani arrasó. Porque ganaron los demócratas, su oposición, las dos gubernaturas en juego. Virginia y Nueva Jersey, arrebatándole incluso una de ellas a los republicanos. Y además pasó en California la propuesta de redistritación que busca neutralizar un intento previo que había hecho Donald Trump para tener más legisladores del Partido Republicano el próximo año, y pues ya esto no lo va a lograr porque los demócratas aprobaron la redistritación y entonces van a tener ellos, los legisladores, digamos, van a tener esta ventaja de operación electoral. Es decir, para donde usted voltee, perdió Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo el nuevo alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, al momento de ganar.
Juntos daremos paso a una generación de cambio. Y si abrazamos este nuevo rumbo valiente, en lugar de huir de él, podremos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con la sumisión que anhelan. Y al fin y al cabo, si alguien puede enseñarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder.
Trump dijo que fue una mala noche para el Partido Republicano, pero dijo, a ver, tampoco importa mucho, son dos estados menores, es una alcaldía, y yo no estuve en la boleta, ¿no? Si yo hubiera estado en la boleta, otra historia hubiera sido. Y culpó de esto al cierre del gobierno, ¿no? Que ha roto ya el récord y es el cierre del gobierno más largo en toda la historia de los Estados Unidos.
Como saben, estamos en medio de un desastroso cierre de gobierno creado por los demócratas. Y sí fue creado por los demócratas, pero no creo que estén recibiendo realmente la culpa que deberían. Ahora es oficialmente el cierre más largo de la historia de Estados Unidos. Los demócratas radicales y los senadores muestran cero interés de reabrir el gobierno, y no creo que actúen pronto, aunque mucha gente no está de acuerdo. He estado diciendo durante los últimos 30 días, hemos tenido 4 o 5 momentos diferentes. Sí, señor, lo van a resolver ahora mismo. Y deberíamos tenerlo hecho en un día. Lo escuché después de un par de momentos y dije, no lo creo. Ahora escucho que será después de las elecciones. No lo creo que ellos son pilotos kamikaze. Acabo de regresar de Japón y hablo sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tiempos son kamikaze. Derribarán al país si tienen que hacerlo.
Vamos con Armando Guzmán en el epicentro del poder en Washington, la capital de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Armando?
Con mucho gusto de saludarte, Carlos. Te voy a decir, el día de hoy todo el mundo en Estados Unidos está preguntándose si esto va a durar, si en realidad esto nos va a llevar a tener una forma negativa de ver al gobierno de Donald Trump de aquí a un año, porque lo que verdaderamente vale y lo que verdaderamente le preocupaba es lo que va a ocurrir cuando el Congreso tenga que renovarse el año próximo, en noviembre, ahí está, en exactamente un año, y entonces veamos quién se queda a cargo de las dos cámaras del Congreso. Si le llegaran a quitar el control a los republicanos, que no es difícil, porque los márgenes son muy pequeños, son 5 diputados solamente de mayoría republicana y son un par de senadores en la Cámara de Senadores. Si lograran hacer esto, entonces Donald Trump se quedaría sin la chequera, porque le quitarían la chequera de las manos y le quitarían muchas de las cosas que él hace y podrían incluso llegar a someterlo a un juicio. Entonces, él sabe perfectamente que todo eso está en juego y ahora tiene que idear a un nuevo Donald Trump y una nueva situación hacia adelante. Lo de Mamdani es importante, pero yo creo que es una cuestión mucho más local de lo que vimos, por ejemplo, en el estado de Virginia, como tú dices. Es un estado que le arrebataron a los republicanos, tenía un gobernador republicano. Y ahora tendrá una demócrata, una mujer. Y lo mismo en el estado de Nueva Jersey. Ahora, la cuestión es, esta mañana, el presidente, después de decir todo esto, esta mañana en un desayuno en la Casa Blanca, le dijo en secreto a los republicanos, así como en voz muy bajita, nos están destruyendo porque están pensando que este cierre del gobierno es culpa nuestra. Entonces, a ver cómo le hacemos. La realidad es esa. La realidad es que la gente sigue sintiendo toda la cuestión de los precios altos que él dijo que iba a quitar. Y hay algo que es muy importante, la forma en la que él ha tratado a los inmigrantes. Todas estas redadas, todas estas insultos en contra de los inmigrantes, particularmente de los mexicanos.
Oye, lo hemos visto en la ola de encuestas que ha salido últimamente. La gente está enojada cómo maneja la economía, está enojada por los aranceles, está enojada por los migrantes. Es decir, tiene su nivel de aprobación más bajo desde que llegó, ¿no?
63% de la gente está en contra de él. 37%, que es el mismo que trae siempre, del 37 al 40%, es el mismo de la gente que lo sigue y que lo seguirá toda la vida. Pero 37% no te gana otra vez una elección y tampoco te lleva a ganar un gobierno en un congreso. Ese es el problema. Ahora, te decía lo de los inmigrantes, porque al final de cuentas, a la gente todos pensamos que iba a decir, bueno, ya que lo saquen y que se los lleven. La forma brutal en la que lo ha hecho es lo que ha hecho cambiar toda esta situación. Y por eso, Mamdani sabía exactamente que por ahí le podía llegar. Y esto fue lo que dijo acerca de los inmigrantes. Escúchalo.
Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes. Una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes, y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante.
Oye, no es nada más. Y encima de todo, el hombre es musulmán, que sería increíble si me dijeras hace 5 años que iban a elegir un musulmán alcalde de la ciudad de Nueva York, pero lo hicieron. Y además alguien que dice ser socialista y que dice cosas que dan mucho miedo. Pero ahora es cuestión de ver si lo va a moderar. Y como te decía, hay cuestión también de ver todo un año para ver si se modera Donald Trump o si sigue desbancado como está hoy.
Sí. Y a ver, para los demócratas hay pocas pistas, ¿no? Porque por un lado, ganó en Nueva York el radical. ¿Ya? Y por otro lado, en Nueva Jersey y Virginia, los candidatos gobernadores que ganaron son más bien moderados, ¿no? Entonces tampoco es como que hay una señal muy clara de qué ruta seguir, sino a lo mejor tiene que ser pues estado por estado, ¿no?
Te voy a decir, al final de cuentas también es el tipo de candidatos que escogen. Y el hecho de traer nuevamente a Andrew Cuomo, que salió votado de la gubernatura por una serie de acusaciones. Lo que me extrañó fue Sliwa, Curtis Sliwa. Hay mucha gente que a lo mejor se acuerda de él en México, porque él creó a Los Ángeles Guardianes. Cuando había mucha delincuencia en las calles de Nueva York y de Chicago, él formó a estos jóvenes que salían a la calle con unas gorras rojas y unas chamarras rojas a defender a la gente de los asaltantes. Entonces, eso fue en los años 80, y entonces Curtis Sliwa era un héroe. Pero pasa el tiempo y ya no es lo mismo tiempo después. Y eso él ya no lo aprovechó. Pero si Sliwa no hubiera quedado, hubiera sido mucho más fuerte la pelea entre Cuomo y McMahon. Pero ahí está. es como quedamos anoche.
Muy bien, muchísimas gracias y vamos al último de sobremesa.
5.
Es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Ya es oficial el uniforme verde de la selección mexicana para la Copa del Mundo del año entrante. Es una alusión directa al uniforme que portara aquella selección del Mundial de Francia 98. De hecho, curiosamente, ¿no? Falleció en días recientes Manolo Lapuente, quien dirigía aquel equipo, que se hizo célebre por combativo, con Luis Hernández haciendo los goles, con las remontadas, con haber tenido a Alemania auténticamente contra las cuerdas, aunque al final Alemania se levantó y el Tri quedó en octavos de final fuera. Es un uniforme parecido, con el verde muy similar, con los tonos al fondo también, con el rojo que termina por redondear tanto mangas como cuello y con la piedra del sol al centro, solamente que esta es un tanto distinta. Aquel, por cierto, era de Avasport. ¿Te acuerdas que hubo una etapa en la que Avasport emergió con indumentaria deportiva y vistió a la selección mexicana? Estamos hablando pues ya de hace 27 años. Y en este caso pues es la marca alemana que vista la selección nacional. Al centro de la piedra del sol que ven el uniforme aparece el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol. Es el uniforme tricolor, parte de la estrategia que yo no comparto del todo, pero pues por algo lo harán, saben de esto mucho más que un servidor, es que en el ciclo rumbo al Mundial, en los años previos, no hay uniforme verde. Se experimenta, recordarás uno que era parecido a un pavo real en este mismo ciclo, o aparece uno negro, aparece uno blanco, aparece demás, pero no uno verde, el verde del mundo. Al fin ya hay uniforme verde, ya está la imagen. Esta noche será la presentación oficial, estará Mikel Arriola, el titular de la Federación Mexicana de Fútbol, en esta presentación. Así que ya conocemos cómo va a vestir el tricolor. Hoy ya confirmamos porque estaba muy filtrado, querido Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. 1:45, cuarto para las dos. Pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa?
Ay, me estoy riendo solo, hombre. Disculpe.
No, hermano, ya cuenta el chiste, hombre. Ya cuéntame.
No,
hermano.
Me estoy acordando de sus cosas, de usted. O sea, de sus, ay, las cosas que dice en este programa. Unas, me estoy riendo.
Me aviento unas chuladas a veces.
No, ya me estoy riendo solo, duende. No, ¿qué información nos trae, duende?
Oye, hermano.
En medio de la tragedia nacional.
Es correcto. Nunca mejor dicho. Ayer por la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, pues visitó la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Derecho, en donde dio una conferencia, una plática sobre su experiencia tras los comicios del 1 de junio, la famosa elección judicial que tuvimos. Bueno, mi Charlie, pues estaba dando su plática cuando de pronto fue cuestionado por estudiantes que criticaron su discurso sobre la transformación del sistema judicial en nuestro país y esa supuesta cercanía de la justicia con la ciudadanía. Explicaba el ministro presidente que la justicia mexicana ha cambiado, que ahora está más cercana al pueblo, que... y en eso toma tomate, que se levanta un alumno, toma la palabra y reprocha todo lo que estaba diciendo el ministro, incluso lo cuestionó sobre la falta de competencia entre algunos jueces y magistrados, señalando que pues todos saben que el proceso fue manchado por los famosos acordeones. Vamos a escuchar cómo lo dijo este alumno y cómo enfrentó, cómo encaró al ministro Hugo Aguilar.
En esta facultad estudiamos derecho y usted ha venido a traer un discurso en el que nos habla de acercar la justicia al pueblo. Pero acercar la justicia al pueblo es decir que todos los tribunales colegiados de circuito, que los colegiados de apelación, que los juzgados de distrito tengan personas competentes. Y en los últimos tiempos y en los últimos días todos nosotros hemos visto cómo esto no ha sucedido. No podemos aceptar como Facultad de Derecho que el magistrado Fuentes Barrera nos venga a decir que no se trastocó la independencia judicial, cuando están los acordeones, cuando todos vimos la supermayoría que se le regaló al partido en el poder. Esto es inaceptable para una institución que se dedica a estudiar la ciencia jurídica. Y no porque algo ya esté en el ordenamiento jurídico significa que es intocable. Esa es precisamente la labor del Tribunal Constitucional que usted preside. Y señor ministro, en esta facultad los estudiantes tenemos una conciencia crítica. Y yo sé que muchos de nosotros aquí pensamos de esa manera.
Chúpale, pichón. ¡Máscale, ratón!, diría el clásico. Pues el estudiante neteó, hermano. Simplemente se abrió y dijo la verdad. Pero el tema no quedó ahí, porque pues le siguieron otros estudiantes también de la Facultad de Derecho de la UNAM, que dijeron, sí, tiene razón, ¿no? Mi compañero tiene razón, no estamos conformes con estos cambios constitucionales. Incluso respaldaron al alumno diciendo pues que no se escuchaban las voces críticas dentro de la UNAM y que pues todo esto de la elección había sido una mera simulación. Pues es que sí, Charlie, todos supimos qué sucedió aquel primero de junio. Incluso le dijeron, oiga, ministro, ¿no le parece una completa locura el mensaje que se está mandando a las nuevas generaciones de juristas? Un poquito, ya sabes, Charlie, en el contexto de pues, dónde quedó la carrera judicial, dónde quedó el prepararte, dónde quedó, si de todos modos van a poner a quien quieran, ¿no? Van a hacer lo que quieren. Bueno, pues vaya que levantó ámpula la visita de Hugo Aguilar a la UNAM. Hermano, en otro tema, apenas hace unos días el diario El Universal reveló una nueva de la ajonjolí de todos los males. Adán Augusto López. Ay, es que de veras, no, un día sí y el otro también, hermano. Ahora resulta que Adancito avaló empresas de seguridad en donde Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de seguridad y líder de la barredora, aparecía como dueño y en otras como socio. Así como lo escuchas. Cuando Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco y nombró a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública, pues lo hizo sabiendo, a pesar de que estaba vinculado con 5 compañías privadas dedicadas a la custodia, vigilancia y traslado de valores. ¿Por qué lo sabía Adán Augusto López? ¿Por qué tenía conocimiento de su existencia? Pues porque en 2 de estas sociedades anónimas intervino como notario para darlas de alta y validar incluso cambios en sus consejos.
El notario más cotizado de Tabasco, como él mismo se nombró, ¿no?
Como él mismo se nombró, es correcto. Oye, Charlie, pero esto ya es el colmo del cinismo. ¿Cómo puede ser que avales esto? ¿Cómo puede ser que le des venia a estas empresas sabiendo que pues tu secretario de Seguridad Pública pues aparece como dueño, como presidente del Consejo de Administración? ¿De qué estamos hablando? O sea, a ver, pero ya ves que no nada más es notario, ¿eh? Él es ganadero, él es empresario, no, él, bueno, es todo, es Juan Camaney, Adán Augusto López. Bueno, estas compañías fueron creadas entre 1998 y 2009, y lo peor de todo, hermano, es que en el Registro Público de la Propiedad no hay aviso de que ya hayan cerrado, no hay ninguna notificación judicial sobre algún amparo, no hay alguna investigación sobre las empresas, no. Siguen operando de manera regular. Bueno, ni siquiera aparecen en la lista del SAT como empresas con operaciones ilícitas. Siguen total impunidad. ¿Qué tal, eh? O sea, Adán Augusto, el notario de Hernán Bermúdez, le queda para levantarle 2 compañías que a la fecha siguen operando. Es lo que tenemos.
¡Se regresa a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
A partir de la presentación del Plan Michoacán por parte de la presidenta Sheinbaum, se ha hablado muchísimo de que la famosa guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón empezó justamente en Michoacán. Déjeme hacemos contacto con Max Cortázar, quien fue, pues ni más ni menos que el vocero de Felipe Calderón, el vocero de esa administración justo en esos años, y hoy está en la directiva del Partido Acción Nacional, del PAN. Max Cortázar, gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
¿Cómo se gestó esa famosa decisión de darle un giro a la política de seguridad y empezar justamente ese nuevo experimento en Michoacán?
Mira, Carlos, la realidad es que esto empieza a suceder justo cuando estamos en la transición durante el mes de octubre, noviembre del 2006, donde el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel pide una reunión en su momento con el presidente electo, y hay una reunión con una parte de lo que había de seguridad que se estaba conformando por parte del gabinete del presidente Calderón y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Ahí lo que expresa el gobernador en su momento es que ya el crimen organizado se le había salido de control y ya no estaba en sus manos, y lo que pide es un apoyo por parte de la federación para poder intervenir en lo que ya él no tenía capacidad de operación. Y así es como esto surge, y inmediatamente en diciembre, cuando se toma posesión, que es un poco lo que comentó el senador Ramírez Acuña, en su momento ya secretario de Gobernación, que es cuando se oficializa la solicitud y es cuando entra la Policía Federal al apoyo del Estado de Michoacán.
¿Ramírez Acuña era en ese momento secretario de Gobernación?
Previo a la reunión, todavía no, porque
era todavía.
La parte, y ya en el momento en que...
Pero iba a ser Juan Camilo Moreño, ¿no?
No, el secretario de Gobernación iba a ser Paco, y y ya la solicitud y la formalidad se hace cuando Ramírez Acuña está en la Secretaría de Gobernación.
Ya. Lázaro Cárdenas Batel es hoy jefe de oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum, ¿correcto?
Así es, y conoce perfectamente la circunstancia que se vivió en Michoacán, todo el apoyo que en su momento recibió de la federación, y no solo eso, Carlos, pasados los meses ya en la administración, ya no solamente fue Lázaro, sino empezaron a aparecer varios gobernadores a pedir el mismo apoyo. O sea, ya pasaba en Tamaulipas, pasaba en Nuevo León, pasaba en Chihuahua, en varios lugares donde la circunstancia del crimen organizado estaba muy rebasada y donde la federación tuvo que entrar. En su momento, lo que vendió Andrés Manuel López Obrador es que esta confrontación, esto de atacar al crimen organizado de manera frontal, había sido para, según él, despistar un fraude electoral que nunca existió. Pero la realidad de esto sí fue la circunstancia en que estaba Michoacán y después en la que estaba Chihuahua, sobre todo Juárez, lo que pudimos ver que pasaba en Monterrey, en Nuevo León, donde de repente ya...
Sí, pero lo de Michoacán era especial porque Lázaro Cárdenas Batel pertenecía en ese momento al PRD, que era donde estaba López Obrador. O sea, en ese momento no existía Morena. Y Lázaro Cárdenas Batel pidió fuerzas federales en Michoacán para enfrentar la inseguridad.
Es correcto, él lo solicitó, justo era en su momento era gobernador de Morena, él pide, lo solicita. Del PRD, porque sí estaba ya totalmente sobrepasado con lo que estaba en el Estado en materia de seguridad, lo cual también es lo correcto que debe de hacer un gobernador que tiene esos problemas, y es la obligación de la federación tener que acudir a empezar a hacer a un lado y a arrinconar el crimen organizado, porque es lo que se tiene que hacer con el crimen organizado y no se le puede permitir que esté haciendo todos los días lo que a ellos le plazcan a complacencia del gobierno federal.
Ahora, también les sirvió a ustedes políticamente para volver, digamos, presidenciable a Felipe Calderón, es decir, en un momento en donde estaba toda esta revuelta de la denuncia del fraude electoral y el voto por voto y la toma del Paseo de la Reforma y el presidente legítimo y la toma de posesión en el Zócalo de López Obrador, que alguien del propio movimiento de López Obrador y además de apellido, de nombre Lázaro Cárdenas, por si hiciera falta, se volteara con Calderón, pues era reconocerlo presidente. Eso también para ustedes significó un triunfo político muy relevante, ¿no?
Pues mira que en el momento en que se plantea el problema que está viviendo, que si no me equivoco fue en noviembre, yo creo que unas 3 o 4 semanas antes de que fuera la toma de posesión del presidente Calderón, en ese momento no, en ese momento se volteó a ver lo que estaba sucediendo, porque había una transición que llevaba, pues tú conoces las transiciones en materia de las diferentes secretarías, etcétera. Y ahí cuando él platica la circunstancia que vive, y al mismo tiempo el presidente Calderón también siendo de Michoacán, pues inmediatamente dicen, a ver, alto, porque aquí las cosas no están como parecían que estaban. y de ahí es cuando se toma la decisión junto con el gobernador para poder intervenir contra el crimen organizado ya. Y como te digo, mucha gente luego sí se quedó un poco esa historia, dijéramos, eso que se queda en la parte del aire, pues, pensando que había sido un poco para reposicionar al presidente Calderón, y la realidad es que no, porque como te platico, en los siguientes meses, no más allá del primer semestre de su administración, ya eran varios los gobernadores que pedían ese apoyo porque estaban sobrepasados con el tema de la inseguridad.
Ahora, a los 2 años o al año siguiente llega Leonel Godoy, también del PRD, como gobernador de Michoacán. ¿Qué pasa ahí?
Pues mira, se continuó ya al año cuando llega Leonel Godoy, porque también hay que recordar que Michoacán es un estado que lo gobierna Morena ya desde hace muchísimos años. Uh-huh. Ya son muchos años los que tiene Morena gobernando ahí, y ahí se siguió combatiendo al crimen organizado.
O sea, Leonel Godoy siguió pidiendo la ayuda federal. Leonel Godoy ahorita es diputado federal por Morena, ¿no?
Pues sí, ya, incluso ya estaba ahí todo el apoyo que se necesitaba para estar apoyando al estado de Michoacán. Y por supuesto que Leonel Godoy también aceptó ese apoyo porque lo necesitaban, porque si no se les volvía a desbordar la violencia, ¿no?
¿No hubo un componente político cuando el presidente Calderón en ese momento se pone el uniforme militar, sí, para mandar el mensaje de, a ver, aquí ya la elección se acabó, el conflicto postelectoral se acabó, el presidente soy yo? Sí hubo eso también, ¿no? Es decir, a ver, desde el área de comunicación.
Pues mira, más allá de eso, era un tema de comunicacional más hacia el mensaje del crimen organizado, o sea, del no permitir que un país como México tuviera dos estados, porque ya tenías dos estados en ese momento, como ahora, bueno, ahora está mil veces peor. Ya en esos momentos, pues ya el cobro de piso, pues es cobrar impuestos, la venta de distintos productos, etcétera. Ya tenías un como gobierno paralelo y había que mandar una señal de que aquí solamente existe un gobierno y era el gobierno federal, y no era el crimen organizado el que tendría o el que quería venir a mandar en el país, que desafortunadamente hoy pasa en muchísimos lugares.
Ahora, el hecho de que Lázaro Cárdenas Batel haya solicitado, como dices, la intervención del gobierno federal en Michoacán, siendo gobernador de Michoacán, y esté hoy como jefe de oficina de la presidenta Sheinbaum, pues ¿cómo queda la presidenta cuando dice todo esto es culpa de Felipe Calderón, todo lo que está pasando hoy, el hecho de que hayan matado al alcalde de Uruapan es consecuencia de la guerra de Calderón y García Luna? ¿Qué dicen ustedes ante eso?
Pues mira, eso es lamentable, porque no solamente es Lázaro Cárdenas el que está prácticamente trabajando en Palacio Nacional. O sea, también su jefe de la policía fue parte del equipo de la Policía Federal durante el 2000-2012. O sea, tuvo cargos, conoce perfectamente la operación. Yo considero que es un hombre que conoce y es estratégico en materia de seguridad. Y yo creo que pues la presidenta, tanto con Lázaro como con el mismo Harfus, tienen quien le comente y quien le platique de cómo se han ido de las cosas, cómo se dieron, cómo se combatió, cómo hubo mucho éxito, como en lugares, te acordarás, Nuevo León, que era, se volvió un desastre en Monterrey, o se logró corregir Juárez, etcétera, logramos, se logró que Tijuana fuera un lugar hasta de alta inversión. Entonces las cosas sí se pueden, pero lo que necesita la presidenta es pues escuchar a la gente que sabe, y sobre todo someter a los gobernadores que no quieren someterse. Porque aquí hay un gran problema, la federación puede querer colaborar en un estado, pero si el gobernador no lo permite, como lo podemos ver a lo mejor en Sinaloa y en Tamaulipas, pues tampoco la federación tiene esa capacidad, que es lo que pasó y lo que ha pasado durante muchos años en algunos estados, donde los gobernadores son los que cierran la puerta y son los que no permiten la entrada de la seguridad federal para combatir al crimen organizado. Lo vimos con el alcalde, que pidió el apoyo del gobierno federal, le dieron un pequeño apoyo, no se lo dieron, el gobernador quién sabe dónde estaba. Entonces esas cosas son las que se tienen que hacer en conjunto y en trabajo coordinado. Pero si el presidente no cuenta con el apoyo de los gobernadores, tampoco va a poder hacer nada. Y si la presidenta también hace caso omiso a esto, pues entonces esto se vuelve un desastre, como nos dejó el presidente anterior, López Obrador.
Max Cortázar, secretario de Comunicación del PAN y ex vocero de Felipe Calderón en esa época. Gracias por este relato y muy buenas tardes.
Al contrario, para ti, Carlos, muy buenas tardes a todos.
Hasta luego.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El extraordinario escritor, narrador y ensayista mexicano, quien además encabeza la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, acaba de ganar el premio Cervantes, que es además un altísimo honor para México y desde luego para él. Don Gonzalo Celorio, qué gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, me da mucho gusto saludarte y estar contigo en esta emisión.
¿Cómo recibió la noticia?
Bueno, pues la recibí con muchísima emoción. No es que no me lo esperara, porque ya tenía yo una postulación para ese premio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi casa de toda la vida. Y entonces, bueno, si uno quiere sacarse la lotería, por lo menos tiene que tener un boleto. Y yo tenía un boleto, pero no pensé.
A veces reparten boletos que no rifan nada, ¿no? Pero bueno, ha pasado.
Sí, me consta. Lo hemos sabido con mucha claridad.
Oye, el premio Cervantes se considera algo así como el Nobel de la literatura en español. Es un altísimo honor para alguien que se dedica a esto, ¿no?
Sí, la verdad estoy muy, muy contento, un poco sorprendido y todavía no acaba de caerme el 20, como se dice en lenguaje popular, pero estoy realmente muy, muy contento porque efectivamente se trata del mayor premio que se otorga a la literatura en lengua española. Y bueno, yo he dedicado toda mi vida a la palabra y a la lengua. Y entonces creo que soy, digamos que un escritor integral, porque me dedico obviamente a la escritura, fundamentalmente a la novela y al ensayo, pero también he sido un profesor de literatura durante medio siglo en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, y además, bueno, pues... soy, como lo acabas de decir, director de la Academia Mexicana de la Lengua, que se dedica precisamente al cultivo, al estudio, al registro de las modalidades lingüísticas del español en nuestro país, Carlos.
Estoy viendo la alineación de quienes han ganado el Premio Cervantes para que nuestro auditorio tenga una idea de más o menos cómo estamos en ese mundial, ¿no? Gonzalo Celorio lo ganó este año. Fernando de Paso en el 2015, Elena Poniatowska en el 2013, José Emilio Pacheco en el 2009, Sergio Pitol en el 2005, Carlos Fuentes en el 87, Octavio Paz en el 81. Vaya foto, ¿no? La que quiero notar. Por no hablar de Borges en el 79, por no hablar de Vargas Llosa en el 94, de Álvaro Mutis en el 2001. O sea, la alineación está espectacular, ¿no?
Sí, es un elenco realmente muy impresionante, muy importante. A mí mismo me impresiona mucho y espero poder estar a la altura de esa tradición tan importante, Carlos. Es realmente un reconocimiento muy significativo. Soy el séptimo mexicano que obtiene este galardón y pues me siento muy honrado de estar en esta lista.
¿Cómo ha estado la mirada a la cultura desde el gobierno de México en los últimos años? Siempre se había pensado que la llegada de la izquierda al gobierno mexicano iba a implicar pues una bocanada de oxígeno, de presupuesto a los temas de cultura, porque había sido una de las grandes banderas de la izquierda en nuestro país, ¿no? Como que la izquierda se había arrogado la bandera de la cultura y decía, no, cuando nosotros lleguemos sí va a haber apoyo a la cultura, sí va a haber apoyo para el cine, para los escritores, para todo lo, para los músicos. ¿Cómo ha ido eso, don Gonzalo?
Bueno, yo creo que una fue la intención discursiva y otra la realidad, porque me parece que hay obviamente otras preferencias para el presupuesto, y la cultura pues ha ocupado un lugar mínimo en la repartición de este presupuesto. Quiero decir que en mi experiencia personal como director de la Academia Mexicana de la Lengua, pues no nada más ha habido un apoyo, sino más bien una disminución verdaderamente dramática del presupuesto que teníamos. Se redujo en un 88.8%, es decir, pues nos dejaron prácticamente en la calle, y entonces hemos tenido que recurrir a varias modalidades, una de ellas obviamente buscar fondos de algunas fundaciones importantes como la Fundación Caluz, como la Fundación Diez Morodo, que nos han apoyado muy generosamente, pero también tuvimos que sacrificarnos porque los académicos tenemos un carácter estrictamente honorario. No recibimos ningún salario por ser académicos y también tuvimos que deshacernos de una buena parte de nuestro patrimonio artístico. La academia tenía unos cuadros muy importantes del doctor Atl, de Rodríguez Lozano, de González Camarena, teníamos incluso un José María Velasco, en fin. Y bueno, pues todo eso lo tuvimos que vender para poder subsistir. Y ahora, bueno, creo que estamos en condiciones más decorosas, pero yo supongo que esto que le ocurrió a la academia, pues es algo que podría extrapolarse a lo que ha ocurrido en los otros ámbitos de la cultura.
Este premio Miguel de Cervantes se da por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España a propuesta de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Llega también en una coyuntura en donde acaban de dar el premio que otorga la corona española, el premio Princesa de Asturias, tanto a Graciela Iturbide, la artista fotográfica mexicana, como al Museo Nacional de Antropología e Historia de nuestro país, que forma parte del gobierno. Fueron dos funcionarios del gobierno, director del museo, entre ellos, a recoger este premio. Pero llega también en un momento en donde está todo este humo de la exigencia del gobierno mexicano para que España se disculpe por la conquista. Y esta idea que a mí me genera la impresión de querernos sacudir la influencia española en la historia de nuestro país. ¿Cómo lo ve un premio Cervantes como Gonzalo Celorio?
Bueno, pues lo veo totalmente anacrónico porque se está recurriendo a una historia que ocurrió hace 5 siglos, cuando España no era España ni México, era México. Entonces yo recuerdo mucho aquel verso de un poeta español decimonónico de apellido Quintana que decía: crímenes fueron del tiempo y no de España. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque efectivamente la conquista tuvo, como toda conquista, pues, actitudes de violencia, pero por otra parte fue una conquista muy diferente a la colonización inglesa en los Estados Unidos, en donde prácticamente se abolió de manera total a la población aborigen, y aquí existió este proceso maravilloso que es el del mestizaje. Y bueno, creo que evidentemente este mestizaje existió y que somos un país mestizo. Entonces, no reconocer la importancia de la cultura española es una especie de suicidio parcial, porque es la eliminación de una parte consustancial de nuestra propia identidad.
Don Gonzalo Celorio, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y enhorabuena por el premio Cervantes.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte, mi admiración.
Gracias. Igualmente, Carlos, con todo mi afecto.
Gracias. Pausa y seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Lleva una mala racha la presidenta Sheinbaum, por lo menos en términos de escándalos que le brotan para donde uno voltee. La semana pasada hablábamos de ingobernabilidad en el país y no había pasado lo de Michoacán, el asesinato del alcalde, las irrupciones en los palacios de gobierno, el incendio de anoche en Apatzingán. Vamos a conversar sobre esto con Luis Estrada, director general de SPIN TCP, Taller de Comunicación Política. Luis, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todas y a todos.
A ver, mucha gente dice, pase lo que pase en este país, tamaño el que sea la crisis, a Morena no le impacta electoralmente. A la popularidad de López Obrador en su momento, de Claudia Sheinbaum, a lo mejor baja un poco, pero no vamos a tener un golpe brutal. ¿Qué piensas de eso, Luis?
Pues mira, la verdad es que desde febrero de este año, al menos en la serie más larga y más sistemática mensualmente que tiene el financiero en encuestas, aunque también en las encuestas propias de los encuestadores que trabajan para el gobierno o para Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra una caída en la tendencia en su aprobación. Esto puede ser, como dices, algo que impacte directamente en lo electoral, sí, pero por lo menos, así como presumen cuando tienen porcentajes a favor de 5 puntos o 7 puntos, pues aquí vemos una caída sistemática de 15 puntos desde febrero para acá. Y pues la verdad es que eso tiene que ver, desde nuestro punto de vista en Spin y lo que hemos argumentado y justificado, en buena medida con la presencia de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos y el marcaje personal que tiene hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y hacia ella misma.
Es decir, ¿consideran que esta caída en la popularidad tiene mucho más que ver con el tema de Estados Unidos que con las crisis que hay dentro de México?
Es que en cierta forma las dos van conectadas, porque las respuestas y los sucesos que se han dado en estos meses, sobre todo de 2025, y repito, desde que Donald Trump es presidente, han puesto el ojo de la opinión pública en los temas que, pues, a lo mejor por varios meses o años, el presidente López Obrador en su momento evadió. Y lo que ahora vemos es el tema de la seguridad claramente en el centro del debate. Los sucesos recientes solo demuestran que la narrativa que tiene el gobierno no se sostiene, y esto ha sido en buena medida presión de Estados Unidos desde el momento en el que señaló a las organizaciones criminales como terroristas, para después hablarlo y decirlo explícitamente. No es mi interpretación, no es interpretación de Spin, es las palabras del presidente Trump y sus funcionarios de gobierno cuando dice que políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum están relacionados con el crimen organizado. Entonces toda la opinión pública voltea a ver cómo es que este fenómeno se está presentando, y es ahí cuando sucesos como los que han pasado en estos días toman una relevancia diferente.
¿No puede así tanto Morena como el régimen zafarse de su responsabilidad y decir todo es culpa de Trump, todas nuestras desgracias son culpa de Trump, Trump es el que vino a agitar la economía, Trump es el que vino a agitar los temas de seguridad, porque a fin de cuentas Estados Unidos fue el que se llevó al Mayo en Sinaloa, todo es culpa de Trump, nosotros íbamos muy bien?
Pues mira, podrían intentarlo, pero la verdad es que cada vez que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, pone fechas límite para la imposición de aranceles, México ha tenido que responder de una u otra forma, como si hubiera una lista de peticiones que el gobierno de México no cumple o que no quiere cumplir, y que ha tenido que intercambiar por otros aspectos u otros temas que de alguna forma le permitan cierto margen de maniobra. Pero lo que vemos 9 meses ya de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la verdad es que el margen de maniobra se le ha reducido al mínimo a la presidenta Sheinbaum, y es por eso que nosotros decimos que prácticamente todo el gobierno, lo que lleva a la presidenta Sheinbaum un año, pero especialmente desde febrero, ha sido en función de lo que hace y dice el gobierno de Estados Unidos. Si ellos quieren, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la presidenta, ellos quieren tratar de decir que es culpa de alguien más, pues se van a tener que enfrentar a una sanción o a una amenaza todavía mayor que la de los aranceles. El discurso de seguridad lo vemos dramatizarse y preocupantemente agravarse a cada momento.
Sigue siendo alta, sin embargo, la popularidad de la presidenta, ¿no? Estar en 70, por más que haya caído desde 85 en 8 meses, sigue siendo muy alta, ¿no?
Pues mira, si lo comparamos con niveles de otros presidentes, pues yo te diría que en estas alturas, un año de su elección, todavía están dentro de márgenes parecidos a Calderón, incluso a Fox y así. Pero aquí lo que importa, repito, no es tanto el dato puntual, sino la tendencia. Aquí suma 9 meses a la baja. Y repito, esta tendencia se replica en todas las encuestadoras, incluso las que trabajan para el gobierno. Eso tiene que ver en buena medida con la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y, por supuesto, también la reacción a los decisiones o a las crisis o a los pues a los problemas que implica gobernar de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo te diría, con el panorama como se presenta, con varios años más de Donald Trump en la presidencia y con la situación económica tan difícil, además de la seguridad, pues la verdad es que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un gobierno cuesta arriba, a pesar de que nada más lleva un año, ¿no?
Ahora, para que esto implique un costo electoral hacia Morena, un costo electoral que no ha pagado por las distintas crisis de seguridad, de corrupción, de mal manejo económico, tiene que haber oposición. ¿Cómo ves esto, Luis Estrada?
Bueno, la oposición yo la veo muy, muy desorganizada, muy, muy débil. La cuestión de las alianzas le hizo un daño sobre todo al partido más grande de la oposición, que es el PAN. El PRI prácticamente se fue todo a Morena. Creo que esa falta de alternativas va a ser un problema para los electores que quieren castigar al gobierno o que quieran cambiar su voto de lo que hicieron en la elección de 2024. Normalmente el partido de los presidentes en las elecciones intermedias tienen una caída respecto de lo que obtuvieron en la elección presidencial, pero pues si en las elecciones locales, por un lado, no hay buenos candidatos, que esa es la clave, y segundo, si no existe un buen programa de trabajo, una propuesta clara y diferenciada de la del gobierno, va a ser muy complicado que pueda haber un resultado diferente de lo que vimos en 2024.
Muchísimas gracias, Luis Estrada, por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Hasta luego. Un saludo a todos y a todos.
Hasta luego. Es director general de SPIN, Taller de Comunicación Política.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Encantado, Carlos. En este momento, la selección femenil mexicana sub-17 está cayendo 1-0 a manos de Países Bajos en la semifinal de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Marruecos. Quedan todavía de tiempo corrido unos 12 minutos, más lo que añada el cuerpo arbitral. Ojalá venga reacción del equipo mexicano. Ha sido un equipo muy cerrado. El primer tiempo con pocas llegadas. Al inicio del segundo, más claridad de las tricolores. No obstante, luego Países Bajos empezó a llegar con mayor insistencia hasta que encontró la anotación. 1-0 está perdiendo la selección femenil mexicana sub-17 en esta semifinal. Esperemos, ojalá pueda despertar en este partido el conjunto tricolor que ya espera en la final la selección de Corea del Norte, que derrotó a su vez a Brasil. Recordando algo relevante, que en el grupo de México en este mundial, Carlos, se encontraban Corea del Norte, que ya está en la final, Países Bajos, que es quien está derrotando a México, y el Tri. México había derrotado a Países Bajos en la ronda preliminar y posteriormente también México había avanzado, así que ojalá que pueda venir una reacción. Día también de UEFA Champions League, luego de que ayer tu Liverpool superara con claridad en la cancha, aunque no en el marcador, al Real Madrid. Digo en la cancha porque el Liverpool tuvo que haber ganado con holgura, finalmente fue 1-0. Y el Liverpool derrotó al Madrid, lo mismo el Bayern Múnich derrotó al Paris Saint-Germain. ¿Qué está pasando hoy en la Champions? Cerca ya del medio tiempo, sorpresa, sorpresa. El Brujas le está pegando al Barcelona 2-1. La primera anotación llegó al minuto 6, igualó el Barça por conducto de Ferran Torres. De inmediato el 17, otro gol del conjunto del Brujas, que así está venciendo al Barcelona como en actuación de Carlos Forbes, un joven portugués en un fútbol de menor entidad como el de Bélgica y con un equipo como el Brujas que está metiendo al Barcelona por lo pronto este susto. En cuanto al Manchester City, está derrotado 2-0 al Borussia Dortmund, ya anotó a su ex equipo Erling Haaland, recordando que llegó al City precisamente desde el Dortmund y sigue sus registros goleadores de miedo, el atacante noruego. El Inter está ganando 1-0 al Kaira de Almaty. Más temprano hubo más sorpresas porque el Pafos de Chipre derrotó al Villarreal. El equipo chipriota, debutante en esta Champions, le pegó al Villarreal, que en la Liga Española se mantiene muy bien, pero en la Champions no camina. Y el Karabakh Agdam de Azerbaiyán le sacó el empate a 2 al Chelsea. El Chelsea quiso hacer rotaciones, poner a jóvenes, tenía ausencias, pues apenas rescató el empate porque caía 2-1 y lo consigue en el segundo tiempo. Así que el Chelsea empata en su visita a Azerbaiyán. Lesiones, Carlos. Con la selección mexicana en esta fecha FIFA de noviembre, no estarán dos elementos ofensivos. Santiago Jiménez informa ayer en sus redes sociales que después de haber padecido de intensos dolores en el tobillo, tiene que parar y se entiende que esto será un parón de 4 a 5 semanas, con lo que se va a perder la fecha FIFA que viene la semana entrante, unos días más. Pero también con el Milan, el derbi de la Madonina que enfrenta al cuadro milanés frente al Inter, su rival citadino. Y vamos a ver si para diciembre puede estar de vuelta Santiago Quiñones, el futbolista colombiano-mexicano, evidentemente de la selección nacional, tampoco estará presente en esta fecha FIFA, una lesión en el fútbol saudita en el que participa, así que son ausencias muy notables. La última, querido Carlos, el juego 7 de la Serie Mundial, que nos tuvo en vilo, ha sido el más visto en la historia del béisbol de Grandes Ligas en 34 años. 51 millones de personas es la audiencia acumulada entre 3 países, Estados Unidos, Canadá y Japón. Entendemos lo de Japón por la influencia, el impacto que tuvieron los peloteros nipones con estos Dodgers, encabezados por el fenómeno Otani, pero también con el héroe de esta Serie Mundial con 3 victorias, el pitcher Yamamoto, y no menos también de Sasaki, el cerrador. Querido Carlos, la información.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 p.m. La información en W Radio, violenta protesta en el Estado de México. Mario Rodríguez, buena tarde, cuéntanos.
Buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el Estado de México. Fíjate que en el municipio de Loro, precisamente, algunos habitantes piden la destitución de Juana Elizabeth Díaz Peñalosa, identificada como la presidenta municipal. Asegura que, bueno, pues hay varios malos manejos en la administración pública local por su parte, e incluso advierten que los propios servicios públicos se han visto interrumpidos, es decir, los camiones de basura están en las calles, hay poco, acusan en este caso también la falta de algunos pagos, y en consecuencia, bueno, pues ya incluso integrantes del Cabildo ya han solicitado la destitución formal a través de una petición ingresada al Congreso del Estado de México. Asimismo, bueno, pues ellos aseguran que cuentan con una serie de denuncias que ya fueron presentadas ante la Contraloría del Poder Legislativo para poder reforzar sus dichos y eventualmente avanzar con su destitución. Hace unas horas, bueno, pues se documentaba cómo algunos ciudadanos habían tomado parte del Palacio del Ayuntamiento e incluso de manera simbólica amarraron a algunos de los servidores públicos. ¿Qué te parece? Escuchamos qué fue lo que dijeron y regresamos con algunos apuntes más.
Estamos aquí pidiendo la destitución es porque ella no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento, no está en el municipio. Entonces, para nosotros esto ya es un... A nosotros, a todas nuestras familias, a todos nuestros conocidos, a todo mundo, ya nos presiona la ciudadanía. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Nos cierra el micrófono en Cabildo, lo clausura, sin, todavía estamos hablando. Es decir, hay un autoritarismo total por parte de la presidenta Díaz Peñalosa.
En este sentido, bueno, pues ya la petición, que repito, es analizada por el Congreso mexiquense. Todavía el trámite tendrá que ser evaluado por el gobierno del Estado de México, como marca en este caso la propia ley orgánica municipal.
Muchísimas gracias. Buena tarde, Mario. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que fue separado de su cargo el titular de Protección Civil en el estado, Armando Castañeda, mientras duran las investigaciones sobre el incendio de la tienda Waldos en Hermosillo, en donde fallecieron 23 personas. A diferencia del senador del PRI y del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, se solidarizó con la presidenta por el episodio de acoso que vivió ayer.
En primer lugar, nuestra solidaridad con la presidenta y con cualquier mujer que sea violentada o acosada. Es absolutamente inaceptable y nosotros vamos a expresar siempre nuestra solidaridad a las mujeres que sufren este tipo de acosos, de violentación a su persona, toda nuestra solidaridad. Y segundo, pues un extrañamiento a las áreas de seguridad del gobierno, porque si no se pueden hacer cargo de la seguridad...
Oiga, le cuento que en estos momentos en el Congreso de Michoacán, bueno, pues está tomando protesta, se le va a tomar protesta a Grecia Quirós como alcaldesa de Uruapan, como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, después de la reunión que tuvieron ayer y después de que en el Cabildo, pues allá en Uruapan quedaran que ella sería quien sustituyera a su esposo, quien fue asesinado el sábado ahí en Uruapan. Bueno, pues llegó fuertemente custodiada al Congreso y en estos momentos, bueno, pues estará tomando ya protesta como alcaldesa de Uruapan. Ella ha dicho que va a continuar con el trabajo que estaba haciendo su esposo, que evidentemente pues hay temor, pero que esperan tener el apoyo del gobierno federal. Recuerde seguirnos a través de W Radio, también a wradio.com, también a través de las cuentas de Instagram, de TikTok, de también de Facebook y de X de W Radio, para que usted pueda participar con nosotros. Además, recuerde que todos los días de 1 a 3 nosotros le contestamos en el WhatsApp, aquí en la cabina 5525-690941, y así de sencillo estamos en contacto. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.